Y ahora, el Club de Amigos presenta tu revista noticiosa adventista. Entérate de progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy.
Hospital Adventista de Sydney, clasificado entre los mejores del mundo. El Instituto Nacional de Salud otorga a investigadores de la Universidad de Loma Linda subvención R01 para $4 millones para estudios sobre cáncer oral. Nuevo análisis puede detectar las mortales infecciones de la amiba devoradora de cerebros. Familias ganan familias y plantan nuevas iglesias. Colegio Pacific Union recibe equipo de rescate para aguas rápidas. Perú registra el mayor número de fósiles marinos concentrados hasta la fecha. Importante terremoto azota el norte de Filipinas. Y ahora, a las noticias, en detalle. Primera noticia, Sydney, Australia. Hospital Adventista de Sydney, clasificado entre los mejores del mundo. Cortesía de la revista Adventist Record. El Hospital Adventista de Sydney, en Nueva Gales del Sur, Australia, ha sido nuevamente clasificado dentro de la lista de la revista Newsweek sobre mejores hospitales especializados del mundo en el ramo de oncología, siendo clasificado también por primera vez en cardiología. La valoración anual de Newsweek representa a los mejores 300 hospitales del mundo en cardiología y 250 en oncología, con el Hospital Adventista en Sydney presente en ambas categorías. La investigación incluye 20 países y fue conducida por Statista, una compañía de investigación de mercado en conjunto con la revista Newsweek. Los datos pertinentes fueron obtenidos a través de tres fuentes: recomendaciones por parte de médicos, vía encuesta en línea llevada a cabo en esos países, resultados disponibles públicamente de encuestas sobre satisfacción de pacientes e indicadores clave de desempeño médico en hospitales, también disponibles públicamente. Gavin Mark, director clínico del Centro Oncológico Integral, dijo que el hospital se siente más que complacido con la noticia. Esta es la segunda vez que entramos en la lista de Newsweek de mejores centros de oncología en el mundo, y es maravilloso ver que estamos ascendiendo en las clasificaciones y llegando todavía más alto que el año pasado. A través de muchos años hemos prestado un alto volumen de servicio a pacientes de cáncer, llevado a cabo por algunos de los más sobresalientes profesionales de la salud en la región de Nueva Gales del Sur. Claramente se advierte que nuestro equipo altamente calificado y una constante innovación ha dado como resultado excelentes resultados en los pacientes y una impresionante reputación en Australia e internacionalmente. El director médico Mark dijo que el hospital lleva también la delantera en forma consistente en las encuestas del estado. Durante 3 años consecutivos, el Centro Oncológico Integral ha alcanzado algunas de las más altas clasificaciones en la encuesta de pacientes realizada por la Agencia de Información de Salud en conjunto con el Instituto de Cáncer de Nueva Gales del Sur. Algunos aspectos clave del multidisciplinario Centro Oncológico Integral incluyen lo último en escaneo de imágenes, una amplia gama de servicios quirúrgicos y reconstructivos de la más alta calidad, servicios médicos completos de oncología, médicos expertos en genética del cáncer, amplios servicios de apoyo en relación al cáncer y navegadores de pacientes. Al proveer para los pacientes acceso a innovadoras terapias médicas, la unidad de ensayos clínicos del centro participa en ensayos internacionales sobre cáncer de mama, colorrectal, de próstata, melanoma, así como otros tipos de cáncer. Los pacientes tienen también acceso a programas sobre estilo de vida diseñados para reducir el riesgo a la enfermedad de cáncer. El director ejecutivo de Adventist Healthcare Limited, Brett Goods, dijo que se siente realmente orgulloso de la excelente labor desempeñada por todos los miembros de los equipos de cáncer en el hospital y por el reconocimiento recibido en un contexto internacional. El hospital ha establecido desde 1979 su reputación como uno de los principales proveedores de atención privada en el ramo de cardiología en la Nueva Gales del Sur. Loma Linda, California, Estados Unidos. El Instituto Nacional de Salud otorga a investigadores de la Universidad de Loma Linda subvención R01 por $4 millones para estudios sobre cáncer oral. Cortesía de Noticias de Salud de la Universidad de Loma Linda. La Escuela de Odontología de la Universidad de Loma Linda ha recibido una subvención R01 de $4 millones por parte del Instituto Nacional de Salud para el estudio del cáncer oral. Esta beca habrá de financiar un estudio para validar la habilidad de biomarcadores epigenéticos que pueden predecir riesgos de mortalidad en pacientes de cáncer oral. Actualmente, los pacientes de cáncer oral tienen un bajo índice de sobrevivencia, con solamente un 60% de ellos sobreviviendo más de 5 años, aún con la detección del cáncer en su primera etapa, dijeron los investigadores. El fracaso del tratamiento tiene que ver con la complejidad del cáncer, y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, la sobrevivencia del paciente a esta enfermedad no ha mejorado significativamente en las últimas décadas, dijo Chi Viet, profesora asociada y cirujana en el servicio en el Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial, la principal investigadora en relación a esta subvención. Este estudio tiene por objetivo descifrar la huella molecular del cáncer en cada paciente e identificar a aquellos pacientes de más alto riesgo de fracaso del tratamiento. La doctora Viet dijo que tiene la esperanza de que tal financiación para la investigación sobre el cáncer oral lleve eventualmente a un aumento del índice de sobrevivencia de los pacientes. Dijo además que se tiene la idea equivocada de que el cáncer oral es causado solamente por fumar o beber demasiado. Los estudios, dijo ella, están demostrando que incluso pacientes jóvenes sin esos factores de alto riesgo manifiestan un bajo índice de sobrevivencia cuando son diagnosticados con cáncer oral. Su objetivo es mejorar tales resultados al incorporar pacientes en su propia práctica quirúrgica para entender mejor los mecanismos moleculares que llevan al cáncer oral. Nacionalmente, solamente el 0.7% de los cirujanos reciben subvención por parte del Instituto de Salud de los Estados Unidos, de los cuales solamente un porcentaje de ellos reciben prestigiosas becas R01, explicó la doctora Viet. El recibimiento de una subvención R01 es otro paso hacia el blanco del Centro de Oncología de la Universidad de Loma Linda para ser designado como un centro integrado de tratamiento de cáncer. Altamonte Springs, Florida, Estados Unidos. Nuevo análisis puede detectar las mortales infecciones de la amiba devoradora de cerebros. Cortesía de noticias de Advent Health. Dos casos de pacientes jóvenes que sufrieron de infecciones de la amiba comecerebros, como también se le conoce, con muy diferente resultado, llevó a científicos adventistas a desarrollar un nuevo método de análisis de las tres amibas más comunes y peligrosas que se encuentran en el agua dulce, anunció el sistema de salud en su nuevo informe de noticias de Advent Health. La nueva prueba reduce el tiempo de resultado de potencialmente días a tan solo 5 horas. Una mejora significativa para una infección en la que cada segundo cuenta. No existen simplemente palabras para expresar cuán importante es esto, dijo Steve Smelsky, quien junto con su esposa Shelley lanzó la Fundación Jordan Smelsky de conciencia sobre las amibas, después de que su hijo de 11 años falleciera en 2014. Muchos no piensan en este diagnóstico hasta que es demasiado tarde. José Alexander, microbiólogo y director médico del Departamento de Microbiología, Virología e Inmunología de Advent Health en la Florida Central, dijo que su equipo se dedicó a la misión de desarrollar la prueba después del caso de Jordan Smelty y el de otro paciente 2 años después que terminó siendo uno de los raros supervivientes de la infección de la amiba después de nadar en agua dulce. Comprendimos la importancia crítica de una herramienta diagnóstica rápida y confiable, pero no estaba y aún no está disponible para su venta. Nuestra experiencia con los casos previos y la falta de análisis para identificar la presencia de ambas de amibas vivas en el fluido medular nos llevó a iniciar una travesía de investigaciones y ensayos de prueba y error, trial and error, buscando cuál era el mejor enfoque. Al igual que la ahora tan conocida análisis del PCR, PCR, para el COVID-19, el nuevo análisis detecta material genético de la amiba, si bien hay que usar una muestra de fluido medular cerebral en lugar del hisopado nasal. Las infecciones derivadas de la amiba pueden producirse después de nadar u otra exposición en aguas dulces sin tratar, como es el caso de los lagos o lagunas. Las piscinas con agua con cloro no presentan este riesgo. Los organismos microscópicos pueden abrirse paso por la nariz del paciente y llegar al cerebro, donde una infección puede aferrarse y hacer que el paciente decline con rapidez. Las amibas más comunes pueden causar síntomas neurológicos similares a otras formas de encefalitis, como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza y el cuello duro. Lima, Perú. Familias ganan familias y plantan nuevas iglesias. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo para esta revista noticiosa adventista. En la ciudad de Lima vive Abraham Zabaleta, de 65 años, y su esposa María Reyes, de 60 años. Una pareja de esposos que desde hace 25 años se comprometieron en sembrar la semilla del Evangelio en el distrito más grande del Perú, San Juan de Lurigancho. Este matrimonio, junto a sus hijos, dedica su tiempo y recursos a plantar nuevas iglesias. Su desafío es continuar formando discípulos que reaviven su vida espiritual y se involucren en la predicación del Evangelio. Hace 10 años tuvieron que dejar su iglesia local con el claro propósito y buen deseo de plantar nuevas iglesias. Ellos visitaban a los vecinos para brindarles estudios bíblicos y realizaban campañas de evangelismo. Al iniciar estas reuniones, eran los niños quienes participaban y ellos invitaban a sus padres, amigos y familiares. Es increíble ver a esos niños como líderes en las iglesias, participar de las actividades misioneras y compartir la palabra de Dios. Hasta la fecha, esta pareja ha plantado ya 3 iglesias adventistas donde sus miembros se encuentran involucrados en el evangelismo, y Abraham Zabaleta predica la palabra de Dios como evangelista laico. Desde los más pequeños hasta los de la tercera edad, sábado tras sábado visitan a los vecinos y amigos para brindarles estudios bíblicos aplicando el énfasis del discipulado. Esta iniciativa para hacer una iglesia discipuladora fue un plan misionero de la pareja de esposos Zabaleta. Ellos vieron la gran necesidad de enseñar a cada miembro a dedicar un tiempo especial para enseñar a otros las verdades bíblicas, fortaleciendo también su vida espiritual. Además, realizaron el proyecto Daniel bajo el lema Regenerando Nuestra Salud, promoviendo así la restauración de la salud por medio de la buena y sana alimentación según el modelo bíblico. Para desarrollar este proyecto de preparación de comidas saludables, desayunos, almuerzo y cenas, inauguraron el 21 de agosto pasado una olla solidaria con el objetivo de ayudar a personas en necesidad. Cabe resaltar que el lugar donde la pareja de esposo trabaja este año es un sector necesitado. Abraham y María y su familia, juntamente con un grupo de manos, actualmente están trabajando para formar una nueva congregación. María dedica su tiempo a contar historias de Jesús y enseñar canciones adventistas a los niños, mientras Abraham, su esposo, con su academia de discipulado, capacita a los nuevos creyentes en misioneros al servicio de Dios para luego participar del programa de evangelización. Ellos no se detienen, siguen firmes y constantes, comprometidos en continuar realizando el mandato de Dios de predicar el mensaje de salvación a todo el mundo. En lo que les queda de vida, continuarán formando nuevos discípulos que sigan el ejemplo de Cristo, que reavivan su vida espiritual y se involucren en la misión, estableciendo nuevas congregaciones en su programa de plantar nuevas iglesias. El pastor Rafael Rossi, evangelista de la sede suramericana de la Iglesia Adventista, al hablar de cada laico, debe de ser un evangelista, nos dice, y citamos, queremos ayudar a cada adventista a ser un evangelista. Y el abordaje no se limita a un tipo específico de don. Ser evangelista es estar constantemente en misión, usando los dones y talentos personales para el servicio. Una creencia no compartida se debilita y en algunos casos hasta queda olvidada. Pablo dice en Romanos 10:9 que los que abren su boca para confesar a Jesús como Señor serán salvos. Cierro la cita. Colegio de Pacific Union recibe equipos de rescate para aguas rápidas. Angwin, California, Estados Unidos. Cortesía de Interamerica.org. El Colegio Pacific Union, una institución adventista en Angwin, California, Estados Unidos, recibió hace poco una donación de $40,000 para adquirir equipos de rescate para aguas rápidas. La donación se hizo posible gracias a Ambulancia Comunitaria Angwin, un servicio local de ambulancias que fue disuelto hace poco. El dinero de la organización hizo posible la adquisición de nuevos equipos para el programa. El equipo incluye trajes de neopreno, cascos, mochilas para equipos y salvavidas, además de cuerdas técnicas, dispositivos de rescate y equipos de protección personal para rescate, entre otros artículos. Antes de ser disuelto, Ambulancia Comunitaria de Angwin prestó servicios a la comunidad de Angwin durante más de 40 años. Durante ese periodo, muchos de los servicios de emergencia del Colegio Pacific Union y los estudiantes que gestionan situaciones de emergencia fueron voluntarios de la organización, brindando servicios médicos de emergencia en toda la región de Angwin. El servicio de ambulancia donó equipos a PUC, como por sus siglas en inglés, además de compartir sus recursos con otros grupos locales que sirven a la comunidad de Angwin. Aunque Ambulancia Comunitaria Angwin ha sido disuelto, aún querían continuar con su misión de servicio a la comunidad, dijo Matthew Russell, profesor asistente de enfermería y servicios de emergencia en el Colegio de PUC. La donación de equipos de aguas salvajes y de equipos de rescate de sogas técnicas permitirá que el programa de gestión de emergencias continúe brindando excelentes oportunidades de capacitación a nuestros estudiantes, quienes a su vez usarán las habilidades obtenidas para servir a la comunidad de Angwin. Los nuevos equipos fueron usados a comienzos de julio, cuando los estudiantes asistieron a un curso de rescate en aguas salvajes o rápidas en la bifurcación sur del río American, cerca de Coloma, en California. Las asignaturas de rescate son un requisito para los estudiantes de servicios de emergencia, pero también están disponibles a todos los estudiantes de la institución como asignaturas de educación general. Para finales del curso ofrecido en julio, los estudiantes de las carreras de servicios de emergencia, de gestión de emergencias, de enfermería, premédica y de psicología estuvieron llevando a cabo rescates en condiciones de aguas rápidas de clase 3, usando una diversidad de técnicas que incluyen las cuerdas, embarcaciones y natación de contacto. A los estudiantes les encantaron sus nuevos trajes de neopreno, los cascos y dispositivos de flotación personal. Los usaron todos los días en el agua y les brindaron protección del ambiente y los ayudaron a ser muy profesionales. Lima, Perú. Perú registra el mayor número de fósiles marinos encontrados hasta la fecha, cortesía de Noticias de la División Suramericana. A pesar de la tensión y colisión que a veces existe entre la fe y la ciencia, los que se encuentran del lado de la fe bíblica nunca han renunciado al encuentro y al diálogo con la ciencia. Una muestra de ello es el reciente cuarto encuentro de fe y ciencia realizado en el Perú del 6 al 10 de septiembre, al cual asistieron destacados investigadores, líderes de la Iglesia Adventista y jóvenes estudiantes de toda Sudamérica. Como marco para una experiencia paleontológica, la programación del evento incluía trasladarse a unos 300 kilómetros de la ciudad de Lima, la capital peruana, para visitar el lugar donde se ha registrado el mayor número de fósiles marinos descubiertos hasta la fecha, Cerro Blanco y Cerro La Bruja, en Ocucaje, Ica. Cuando los participantes pisaron la tierra de Ocucaje, rodeada de cerros que son cortados por el río Ica y pródiga en frutas como la uva, los mangos, los higos, dátiles, las sandías, granadas, surgió una pregunta inevitable. ¿Cómo es que este lugar se convierte en el cementerio paleontológico más grande del mundo? ¿Y cómo es que llegaron a fosilizarse tantos cetáceos en una área específica como esta? El doctor Roberto Biaggi, especializado en paleontología y con una maestría en geología, sostiene que con estos especímenes ocurrió un enterramiento de forma repentina y rápida. Además, agrega que, por ejemplo, de las ballenas encontradas en Pisco, se desprenden tres evidencias. Se aprecia una excelente preservación, se observa que todos los huesos de las ballenas están totalmente articulados y el aparato filtrador, las barbas, se encuentra excelentemente preservado. Respecto a este último dato, es necesario recordar que normalmente las barbas de la ballena empiezan a descomponerse en solamente 2 días. Estos detalles hablan de la realidad de un evento catastrófico y repentino como el diluvio descrito en la Biblia. Otra línea de investigación importante y una voz relevante en este encuentro de fe y ciencia ha sido la geología, específicamente en el tema del batolito costero peruano, que viene siendo estudiado extensamente en los últimos 30 años. Básicamente, el estudio se concentra en las rocas ígneas, que son las rocas que provienen del interior de la Tierra. Este estudio consiste en observar y analizar el comportamiento del magma en los Andes peruanos. Para ello, como bien puede suponerse, se necesita del ojo bien entrenado de investigadores y expertos que vienen estudiando las rocas que están extendidas desde Ica hasta Juliaca. Cabe señalar que en este tema más de 16 científicos de todo el mundo se encuentran trabajando en el Perú. Entre ellos se encuentra María Alejandra Román, Raquel Bendita y Orlando Poma, peruanos que incluyen este grupo de investigadores. El Perú, y esto es necesario subrayarlo, es un país que posee yacimientos de plata, cobre, plomo, zinc, oro, hierro, antimonio, entre muchos otros minerales. La gran interrogante es, ¿cómo se formó esta gran diversidad de minerales metálicos? Fue a través de procesos geológicos muy peculiares, conformados por eventos tectónicos, magmáticos y de mineralización a lo largo de muchos siglos. En las rocas que se encuentran en adyacentes al río Pisco y Huaya Grande, hay escrita una verdad que grita por ser descubierta. En este campo también se ha producido una polémica por cuanto a la geología tradicional afirma que estas rocas fueron formadas en miles y miles de años. El equipo de científicos que trabaja en el Perú viene demostrando a través del modelamiento de la tasa de enfriamiento de las rocas ígneas que este proceso de formación de rocas ocurrió en muchísimo menos tiempo. Para ello se basan en las evidencias de estas rocas ígneas que se encuentran diseminadas por el río Pisco y Guaya Grande en Ica. Como un epílogo a lo que le ha significado este encuentro de fe y ciencia, se preguntó a Ben Clausen, investigador principal en este equipo élite, ¿es posible dialogar y encontrar coincidencias entre un científico cristiano y uno que no lo es? La respuesta de Clausen, un hombre que posee un PhD en física nuclear, fue la siguiente. Encontré muchos puntos en común con un científico no cristiano que tiene más de 200 artículos indexados. La fe y la ciencia no son irreconciliables. Basta con echar una mirada a la historia y tomar nota que muchos de los más renombrados científicos fueron cristianos. En esa galería se encuentra Galileo Galilei, Isaac Newton, Michael Faraday, Johannes Kepler, Robert Boyle, Nicholas Steno, Carolus Linnaeus, William Thomson, James Clerk Maxwell, entre muchos otros. Luzon, Filipinas. Importante terremoto azota el norte de las Filipinas, cortesía de la revista Adventista. Un fuerte terremoto azotó varias provincias en la isla de Luzon, en el norte de las Filipinas, la mañana de 27 de julio de este año. Es el terremoto más fuerte registrado tierra adentro que azota las Filipinas, cuando aproximadamente 1.9 millones de personas fueron desplazadas en la región central de las Filipinas. El terremoto de 7.1 puntos de magnitud disparó cuatro grandes deslizamientos, causando daños a muchas propiedades y bloqueando las principales rutas nacionales. Al sismo le siguieron más de 40 réplicas, según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Este instituto informó que el epicentro del terremoto estuvo ubicado en Tayum, en la provincia de Abra, en la región de la cordillera. La región norte de Luzon alberga lugares que son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, en los que se preserva arquitectura histórica. Incluye residencias de la arquitectura colonial española. Muchos hogares de la región están vulnerables a un terremoto masivo. Casi 200 casas de la zona fueron destruidas. Unidades de los gobiernos locales respondieron inmediatamente para llevar a cabo evaluaciones mientras proveían por las necesidades de las familias grandemente afectadas por la calamidad. Un equipo de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA por sus siglas en inglés, en Filipinas, también ha estado llevando a cabo estimaciones en el lugar. Jerry Requillo, gerente de programas de ADRA Filipinas, ha viajado a la región para ponerse al frente de las evaluaciones en nombre de la agencia. Hay necesidades inmediatas, en particular en los centros de evacuación. Según él, hay necesidades de alimento, agua y artículos de higiene personal. Asimismo, el equipo de respuesta del gobierno dijo que otra preocupación primordial para las familias desplazadas es un lugar en donde alojarse.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de Radio Sol.